Con 10 minutos, estábamos comentando que en el Senado se vive un día movido, como ha sido los últimos semanas, meses y años, para qué decir, pero con un tema muy relevante, la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Siguen exponiendo lo que es la defensa del presidente Piñera por el abogado Jorge Gálvez y también los diputados y la diputada acusadora en este sentido. Vamos a hablar un poquito de este y otros temas, para eso ya estamos en contacto con el senador José Miguel Insulza. Senador, muchísimas gracias por estos minutos, ¿cómo está?
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muchas gracias.
Muy buenas tardes. Sin yo buscar que usted adelante el voto y su argumentación, que por supuesto vamos a estar escuchando durante la tarde, le pregunto cómo ha escuchado y cómo ha leído de alguna manera las distintas visiones con respecto a la acusación contra el presidente Piñera.
Creo que el debate ha sido muy bueno, realmente estaban todos muy bien preparados, los tres diputados bien presentaron muy bien la acusación, el abogado defensor también, estamos terminando esa parte.
Sí.
Ahora es importante recordar que esto el Senado actúa como jurado, ¿eh? Un jurado tiene por cierto que tener pruebas, etcétera, pero lo importante es que se forme convicción. Es decir, que los senadores que voten a favor tienen que llegar a la conclusión por todos los antecedentes que se les presenten de que realmente se cometieron los ilícitos que están en la acusación. Y eso, claro, es una cosa que cada senador juzga, ¿no? Yo creo que, por cierto, hay tendencias, si usted me pregunta a mí, yo creo que va a haber un cierto alineamiento, por cierto, entre gobierno y oposición, no nos vamos a ocultar, ¿no? No vamos a ocultar eso. Pero veremos qué es lo que dice cada senador y senadora.
Oiga, senador, ¿y cómo lee usted también lo que fue el emplazamiento, si no me equivoco, del diputado Soto a sus colegas y a usted también, en términos de qué lado, voy a parafrasearlo, ¿de qué lado van a estar? ¿Del lado de la democracia, de la institucionalidad o del lado de la corrupción? Porque ahí hay un emplazamiento bien fuerte, digamos.
Bueno, yo espero que eso sea solamente una figura retórica para tratar de alinear a los de gobierno, a los de oposición, ¿no? Porque naturalmente no creo que le haga mucho efecto en los senadores de gobierno eso, ¿no? Pero bueno, acá mire la verdad que los alegatos fueron buenos, son los típicos alegatos de abogados que muchas veces van casi a los extremos para tratar de sacar su caso, ¿no? Yo creo que no es una, no, por lo tanto no lo veo como una presión de ninguna manera, ¿no? No. Y lo que nosotros vamos a decidir, lo vamos a decidir, repito, de acuerdo con la convicción que nos formemos.
Senador, el gobierno decía que se requieren, bueno, dos tercios de los senadores, en este caso 29 votos, para 29, aprobar. Sí. Claro, para aprobar la acusación. La oposición tiene 24 y desde el gobierno decían que era evidente que esto no va a prosperar. ¿Usted qué postura tiene al respecto? ¿Consideran esta declaración?
Bueno, yo la verdad es que no puedo decir lo que es evidente ahora. Ahora yo francamente me ha llamado la atención, sobre todo en el caso de la oposición, ver a algunos senadores que no están. Porque usted se da cuenta que en esta votación lo que importa son los que estén y voten a favor. Los que no estén, los que se abstengan,
¿Usted cree que podría haber algunos senadores oficialistas que no lleguen?
Bueno, ha ocurrido en alguna ocasión, sí, yo recuerdo alguna votación parecida también de una acusación constitucional.
Pero no es cualquier acusación constitucional igual ahora. Uno cree...
No, yo recuerdo, por ejemplo, hay un senador que se fue antes de la votación sobre el ministro Chadwick, porque su abstención o su ausencia era lo mismo, su voto favorable, o sea, contrario.
Claro.
Y es lo mismo que un voto que no abstención, una ausencia, ¿no?
Oiga, senador, ¿y
claro, qué...? Claro, puede tener cierto significado político, ¿no? Pero
en la práctica
prácticamente no, se necesitan 29 votos a favor.
Sí, ¿y qué le parece que el senador Huenchumilla ya haya abierto su voto? Él dijo que va a votar a favor de la acusación constitucional, dijo que se estudió todo el mérito, todos los argumentos de la defensa y de los acusadores en la Cámara de Diputados.
No, por cierto, yo estaba leyendo también muy entretenidamente todos los documentos que me han hecho llegar.
¿Ya?
Tengo una convicción relativamente formada, pero ya he escuchado los alegatos ahora que acaban de terminar. Pero naturalmente mi convicción la voy a declarar en el momento de votar.
Oiga, senador, estamos conversando con el senador José Miguel Insulza. Lo llevo al análisis político probablemente de esto, de esta acusación constitucional. Desde el gobierno y el oficialismo se ha criticado un punto que no es menor e ineludible, que a días de las elecciones el Senado esté discutiendo la posibilidad de destituir al presidente de la República. ¿Cómo ve usted visión que ha tenido el ala oficialista y el gobierno también?
Mire, yo eso sí lo he dicho públicamente, no creo que sea la mejor oportunidad para hacerlo. Ojalá hubiera sido un poco antes.
¿Por qué?
porque realmente no, yo no quisiera que una cosa de esta trascendencia, esto es la primera vez que ocurre en la historia del país, pues. Entonces no quisiera que eso se interprete fundamentalmente solamente en el criterio coyuntural de la elección del domingo, ¿no? Simplemente esa forma ha sido mi juicio, pero usted sabe que no existe ninguna forma en que el desencadenado ese proceso se pueda demorar, porque tiene todo plazo fijo, ¿no?
Sí, claro. Son bien acotados, de hecho, por la Constitución.
Claro.
Senador, quería llevarlo a otro tema por la votación del 10%. ¿Qué le parece la decisión finalmente, ya que está casi lista, de que no van a tener que enfrentar esta votación del cuarto retiro en medio de las elecciones? ¿Era lo que estaban esperando muchos parlamentarios para poder votar sin la presión de que el electorado está muy pendiente de lo que pueden votar en ese tipo de tema?
Mire, yo creo que también en ese caso lo que ocurrió fue que los tiempos no dieron tal como algunos lo habíamos temido, ¿no? La Comisión de Constitución se demoró bastante en llegar a una conclusión y pedir una votación de carácter general. Cuando se produjo la votación de carácter general, fue necesario constituir una comisión mixta, porque una Cámara lo aprobó en general y la otra lo rechazó en general. Y ya los tiempos no daban, simplemente no había ninguna posibilidad. Además, estábamos con el plazo más fatal de todo, que es el presupuesto de la nación, ¿no? Teníamos que aprobar el presupuesto, discutir el cuarto retiro, discutir la prórroga del estado de excepción. Todas esas cosas forzaron mucho la máquina en el Senado y hacían completamente imposible resolver todos los temas antes de la elección.
Uh-huh. Oiga, senador, y lo que se está escuchando, por lo menos desde los diputados miembros de la comisión mixta, que esto hay que sacarlo a la brevedad posible. De hecho, estaba leyendo a algunos diputados que decían: aquí, sin indicaciones, sin invitaciones, sin ver y escuchar a expertos, técnicos. ¿Qué le parece eso?
Mire, yo creo que ese es un error. Un error, lo digo francamente, y lo voy a explicar por qué. Porque todo el mundo sabe que la votación se perdió en el Senado, pues.
Por algo está la comisión mixta.
Por acto de comisión mixta. Sí. Entonces nosotros queremos conseguir los votos para que eso pase en el Senado, pues. Y para hacer pasar las cosas en el Senado tiene que hacer algunas concesiones, ¿no? No creo que los senadores que lo votaron en contra lo vayan a votar a favor ahora, si sale exactamente igual que como les llegó, ¿no?
Senador, lo cambio de tema nuevamente. La mesa del Senado solicitó al gobierno prorrogar el decreto que extiende la vigencia del carnet de identidad. ¿Se ve posible esto, considerando las filas que hemos visto también al registro civil últimamente?
Yo estoy de acuerdo en eso, fíjese, pero la verdad es que creo que aquí hay un detalle importante. Si se prorroga 6 meses, digamos, en junio vamos a tener las mismas colas.
El mismo problema, digamos.
Va a ser un caos mayor con todo lo que se hicieron ya. Así que yo creo que hay que buscar algún mecanismo a través del cual la gente vaya renovando a medida que va llegando su fecha de término, que no sea la misma para todos, ¿no? No se me ocurrió todavía mucho cómo
está difícil. Usted dice más que una prórroga universal, digamos, como que ir ordenando lo que está en pendiente.
El problema es que, claro, porque lo que está pendiente, o sea, puede ser la prórroga universal, pero decir, por ejemplo, que no se tiene el carnet vencido hace un año, tienen que renovar en los próximos 3 meses, y después los que están después, y los que tienen vencido hace 6 meses, tienen que renovar después, etcétera, de manera que no lleguen todos de nuevo, pues. Uh-huh.
Claro, y a lo mejor implementar medidas para que sea más ágil también el proceso.
Sí, también implementar medidas en el registro civil, eso es cierto, pero la identificación, pero la verdad sí. Es que el gran problema es que todo se queda siempre para el último día, y si al último día es el mismo para todos, se producen los caos que ocurrieron el otro día, que había como 2 millones de personas sin carnet de identidad.
De todas maneras, bien.
Así que hay que escalonarlo de alguna manera un poco mejor.
Senador José Miguel Insulza, muchas gracias por esta conversación con
Argentina. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Buenas tardes, que lo vaya muy bien. Gracias.